¡Familia! Hoy tengo el placer de irme hasta otro continente. Estamos grabando, bueno, ellos están grabando desde África. Luego nos contarán dónde están y cómo han llegado hasta ahí. Pero os voy a presentar antes. Ellos son la familia de Algún Sitio Bonito. En Instagram los podréis encontrar. Chicos, ¿qué tal estáis?
Hola, Laura. Pues estamos genial. Te saludamos desde el supercontinente africano. Y la verdad es que por ahora la experiencia está siendo muy buena.
Yo soy Juan Alberto y soy el papá de la familia. Y aquí estamos, la aventura. De momento por el continente africano, como dice María Estela, y nos estamos pasando muy bien, estamos aprendiendo mucho y la verdad con muchas ganas de contaros todo lo que estamos viviendo durante ya un tiempo, claro.
Qué guay, qué guay. Pero vosotros dos no viajáis solos, ¿no? Porque también viajáis con dos adolescentes.
Sí, la verdad es que a mí todavía me llama la atención la palabra adolescente, porque hasta no hace mucho eran mis niños pequeños que viajábamos con los pequeñajos, y ahora yo misma me doy cuenta que cuando hablamos del viaje, hablamos con gente, yo siempre utilizo la palabra niños, y últimamente estoy utilizando la palabra chicos, o mis hijos, o ¿sabes? Tengo que sustituir la palabra niño porque ya no pega. Ahora son mis chicos adolescentes ya. Sí, Nicolás y Violeta.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué edad tienen ellos?
Violeta tiene 10 y Nicolás tiene 13.
Bueno, luego os preguntaré un poco por ellos y todo esto, pero bueno, antes de empezar, ya sabéis que me gusta preguntaros por, bueno, cómo sucedió ese pensamiento y sobre todo, ¿a quién de los dos se le ocurrió esta idea y cómo la recibió el otro?
Pues mira, esto sucede, son años, ¿eh? Esto no es de un día para otro. Nosotros llevábamos mucho tiempo, nos gustaba mucho viajar y nos gustaba mucho siempre cambiar, no repetir destino, daba igual que fuera cerca de casa. Nos metimos en una dinámica de viaje en el que por nuestro trabajo teníamos mucho tiempo libre, porque bueno, sabes que nuestro trabajo lo organizamos por semanas y podíamos organizar muchos días seguidos libres. Con lo cual nos pasábamos en el mes, pues a lo mejor dos semanas, una semana viajando. Teníamos autocaravana y aunque hemos viajado con todos los medios, primero empezamos con la moto, viajábamos mi marido y yo en moto y luego teníamos caravana, de la caravana dimos el salto a la autocaravana, esto hace bastante años ya, y nos dimos cuenta de que la vida en movimiento era lo que a nosotros nos daba la felicidad, que cada vez que volvíamos, sí, nuestra vida súper confortable era ideal, pero no éramos lo felices que éramos cuando estábamos en movimiento o viajando. Así es que después de muchos años con este pensamiento, ya dijimos, esto no puede ser, tenemos que hacer algo para buscar nuestro sueño, ¿no? Nuestra felicidad pura. Y al final empezamos ahí empecé yo un poco a bucear con todo lo que es los viajes de gente, viajeros, y descubrí quedadas viajeras. Por ejemplo, la jornada de los grandes viajes, entre otras. Y empezamos a ir. Dijimos, pues vamos a acercarnos allí, nos relacionamos con gente, porque si hay gente viajera que viaja tanto, pues ¿cómo lo hacen, no? La pregunta siempre es la misma, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se financia? No tienes ni idea. Y entonces necesitamos ayuda, claro. Y empezamos a ir a estos sitios, empezamos a relacionarnos con un montón de gente viajera y al final ya empezamos nosotros a trazar nuestro plan, nuestra estrategia, porque cada viaje es uno y cada estrategia es diferente de la otra y nada, ya está, ahí fue poco a poco hasta que ya dimos el super salto y aquí nos encontramos, dentro de nuestro sueño.
Qué bueno y qué valientes, ¿eh? Lo debo de decir que bueno, que cada vez somos más, pero que es un paso que y más vosotros con dos niños, ¿no? Niños adolescentes, como lo queráis llamar. ¿Cómo se lo tomaron los niños cuando le dijisteis, que vamos a dejarlo todo y nos vamos a viajar?
Bien, la verdad es que bien, porque ellos están acostumbrados desde muy pequeños, ellos han viajado desde chiquititos. Para ellos, el movimiento, el vivir dentro de una autocaravana o el mover si cada día está en una ciudad o quedarte en esa ciudad unos días o semanas, que es normal para ellos. Ellos no han vivido ningún tipo de ruptura, frustración o cambio, para nada. Somos un equipo y, por supuesto, que lo hablamos siempre todo y a ellos los preparamos un poco mentalmente, como vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La única cosa que sí que es cierto que no han llevado bien, sobre todo Violeta, Nicolás no, pero Violeta no lo ha llevado nada bien, es el tema de las amigas del colegio. Ella le costó, pero te estoy hablando que esto ocurrió cuando ella tuvo ese punto de inflexión más difícil, pues hará 2 años ya de esto.
Hace 2 años, que sería cuando aterrizamos en Inglaterra, entonces bueno, ahí sí que queríamos llegar como primer destino a Inglaterra, pues principalmente para aprender inglés, tanto los niños como nosotros. Principalmente los niños, porque este viaje está encaminado a que ellos aprendan lo máximo posible para su futuro. Entonces, bueno, así que ahí el acceso al nuevo colegio, sí que Violeta lo notó bastante. Y en los primeros meses sí que le costó la adaptación. Pero bueno, eso fue un tiempo hasta que cogió el idioma, que lo cogió muy rápido, porque, claro, Bioto es una persona que le gusta hablar con la gente, le gusta estar en el centro del meollo, y claro, no se podía comunicar de ninguna de las maneras por el tema del inglés, hasta que, pues nada, poco a poco fue aprendiendo y bueno, ya se hizo entender y ya se integró dentro de la cultura inglesa.
Sí, bueno, fue el idioma lo que la salvó, pero ya está, ella lo pasó mal solamente en ese momento, pero luego lo que es el tema del viaje, de trazar el viaje, el vivir en movimiento, nada, muy bien, que la verdad es que estamos teniendo mucha suerte en los sitios que vamos. Ella, por ejemplo, es una apasionada de los animales y donde vamos tenemos muchos animales, no lo hemos organizado, o sea, pero donde vamos tenemos una cantidad de animales por todas partes, así es que ella vive en su mundo animal, ¿sabes? Y quieras que no, pues está ilusionada todo el día.
Sí, nosotros estamos viendo crecer a los niños nuestros, y Birota está viendo crecer a todos los animales que se van contando por el camino, que como estamos en los sitios, bueno, bastantes semanas, claro, hasta vemos crecer a los animales.
No, pero bien, se lo tomaron muy bien, ellos no han tenido un cambio, ¿eh? Únicamente Violeta tuvo que adaptarse al tema de la ruptura con las amigas, pero que mantenemos contacto, que ella también, son sus amigas y tiene que mantener el contacto. Eso. Pero ya está, no hemos tenido un cambio, ¿eh? No ha habido un cambio de decir, hay que enfrentar esto, hay que adaptarlo. No ha habido. Ha sido todo muy rodado.
Qué bueno, qué bueno. No, a ver, es normal, y más a esa edad, ¿no? Pues como no es algo común, como no es algo que nos enseñan en el colegio, como digo yo, pues es normal que diga, hostia, ¿por qué yo me voy y mis amigas siguen haciendo su vida? No, normal. Pero bueno, yo creo que es eso, que, y más hablando inglés ahora, que supongo lo hablará perfectamente, porque es que los niños son esponjas. A mí me pasó en Alemania, que veía a cada niño que acaba de llegar y ya habla mejor que yo, te podrá hablar con alguien de allí nativo, entonces no se sentirá nunca tampoco pues ese sentimiento de poder estar sola, ¿no? Porque puede relacionarse con cualquiera.
Sí, además...
Hubiera sido un error el haber venido primero a otros países, yo creo, sin el idioma, porque están facilitando que se comuniquen con todo el mundo y que aprendan mucho más que si no tienes el idioma, que te cuesta mucho más.
A ver, ¿sabes qué pasa? Que si tienen niños pequeños y viajas con niños pequeños y no tienen el idioma, que no es obligado viajar, ir primero a Inglaterra para aprender el idioma, para luego poder viajar, no es una obligación. Pero cuando hay una diferencia de edad, cuando viajas con niños pequeños y cuando viajas con adolescentes, tú sabes que, a ver, está la identidad, la socialización. Tienen una edad adolescente que requiere unos cambios y ellos van a pasar por esas fases. Entonces, habíamos pensado que le ayudaríamos con el idioma. Si tienen un idioma y tienen esa franja de edad, que menos que se puedan defender, comunicar, buscar sus iguales y eso se puede hacer, pues sí, con el idioma. Para nosotros es con el idioma. De hecho, donde estamos ahora, estamos en una casa de acogida de niños. Tiene aparte un centro orfanato y aparte la casa. Comparte los niños entre la casa de acogida y el centro escolar, ¿no? Y son todos, casi todos los niños, bueno, hay de todas las edades, pero la gran mayoría es entre la edad de Violeta y Nicolás. Todos hablan inglés y suajili. Pues sí, podemos aprender suajili, pero... Y de hecho estamos aprendiendo algunas palabras, pero no es lo mismo que desde el primer día están los niños relacionándose como si fueran amigos de toda la vida. Y bueno, pues lo debemos al inglés, porque gracias al inglés, pues ellos están haciendo aquí sus raíces.
No, me refiero a que es un viaje en el que vamos los cuatro todo el día, todo el día juntos. Y claro, nosotros hablamos español entre nosotros. Entonces, claro, es una suerte también poder seguir practicando el inglés, porque en el momento que nos separamos, ya cada uno se busca las habichuelas para comunicarse con la gente, a la hora de pedir comida, a la hora de buscar lo que sea, llamar por teléfono. Entonces, claro, los niños... automáticamente, no sé si han desarrollado un instinto de que cuando salen de la familia, de los cuatro, ya directamente cambian el chip y se ponen a hablar inglés para comunicarse. O sea, la verdad que lo hacen de manera espontánea, y eso es un lujo, porque claro, cuando aprendes inglés, por mucho que aprendas a escribir y a leerlo, si no tienes el coraje de empezar a hablar y comunicarte, es muy, muy, muy complicado, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. No, y más independientes, ¿no? Que es que no sufren pues ese choque, ¿no? De no entender personas, de no poder comunicarse. Es muy bueno, es muy bueno.
Claro, ellos no tienen ese choque. Ellos no tienen esa barrera. Ellos, donde vamos, se sienten libres. Conectan. Desde el primer segundo ya están conectando.
Sí.
Ya están recibiendo la información del país o de esa persona. Desde todo lo que a mí o a mi marido nos cuesta, que no hablamos tanto inglés como ellos. Y es súper alucinante. Nosotros lo vemos y la verdad es que flipamos.
Qué guay. Y familia, ¿qué dudas teníais antes de empezar este viaje? Porque imagino que tendríais muchísimas.
Sí, claro. Siempre. Además, después de haber conocido a más gente viajera, siempre compartimos las mismas, más que dudas, son miedos, ¿sabes? Son miedos como, por ejemplo...
Miedos, inseguridades.
A mí el miedo más grande siempre es, pues eso, es la salud, porque luego está el tema económico, está el tema educación, y yo creo que nosotros, para nosotros ya más miedos así importantes creo que no hay, porque la seguridad, bueno, la seguridad es que te puede pasar cualquier cosa aquí o allí. En España te pueden pasar cosas también. A ver, lógicamente aquí se hablan...
Y tanto.
se habla de otro tipo de miedo, ¿no? O la gente te dice secuestros y demás. Pues sí, eso no creo que no es tan fácil que te pase en España. Pero nos sentimos muy seguros donde estamos. Tenemos una medida nosotros de prevención o de seguridad propia del equipo. Aparte nosotros, por nuestro trabajo, somos bastante precavidos y tenemos un instinto de alerta ya innato. Bueno, esa parte ya está. El tema económico, dudas, incertidumbre. A ver, es un poco, tampoco quiero llamarlo miedo, porque al final es material. Pero es un tema que te preocupa, ¿no? Porque te tienes que organizar, tienes que tener unos ahorros, tienes que trabajar durante el viaje, te tienes que organizar. Primordial, pero es necesario el dinero y eso lo sabemos todos. Si quieres comer o quieres dormir, necesitas dinero. Y el tema de la educación, pues por ahora nosotros estamos bastante adaptados. Llevamos nuestro propio método. Ahora mismo no estamos llevando ningún método con CIDEAT a distancia en España, que hay un montón de métodos que puedes seguir. Por ahora somos homeschooling and goalschooling 100% y tampoco nos asusta ese tema, la verdad, porque sabemos que después del viaje o en unos años, a lo mejor nuestros hijos se van a poder adaptar al sistema si hace falta, que hay métodos, no tenemos ningún problema. Y la educación que están recibiendo ahora mismo es la del exterior y la que nosotros, como padres y ahora padres profesores, les estamos inculcando. No nos preocupa en ese aspecto, ¿eh? Porque...
Sí, Yo creo que lo que le estamos enseñando o queremos enseñarles, pues bueno, son principalmente pues, unos valores y unos pilares donde se sustente luego la educación, que por otra parte se la intentamos dar con material escolar, de matemáticas, de todas las asignaturas, para que no pierdan comba a la hora de cuando vuelvan a clase, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí están recibiendo algo extraordinario, que es la imagen, el olor, el comunicarse con otras personas, viendo... Como viendo cómo conducen, cómo el día a día de las personas, que en los libros no está, y que eso yo creo que se le va a quedar dentro de su cuerpo para toda la vida, y eso va a formar parte de sus pilares y su personalidad de cada uno.
Sí, para nosotros el futuro de un hijo, de un niño, de una persona, un adulto, no está en el día a día del colegio o dentro de un libro. Creemos que el futuro de un niño, de un adulto, está en los valores que desde ahora queremos inculcarle, como por ejemplo, pues eso, hay un montón de temas que podríamos tratar, como la multiculturalidad, la gastronomía, el alimento, la religión. Podríamos hablar, podríamos hacer un podcast de estos temas.
Y un tema muy importante, un eje principal en la vida de cada familia, es el tema económico y el tema financiero, ¿vale? En el colegio, sí. En pocas ocasiones te dicen cómo gestionar o cómo llevar un control de tu dinero, cómo gestionar ingresos, trabajando o no trabajando. Entonces, claro, nosotros intentamos desde esta nueva vida o este nuevo viaje, intentar explicarles qué es el dinero, cómo se administrar el dinero y cómo gestionar y cómo recibir ingresos, que le va a ser importantísimo a lo largo de su vida. ¿Qué comprar, qué no comprar para que te genere un ingreso?
Claro, las prioridades del dinero y el valor de las necesidades. Ya no el valor del dinero, sino el valor de lo que necesitas comprar, para qué lo necesitas, ¿no? Entonces, eso desde pequeño ya les estamos enseñando a eso. La verdad es que esto podríamos estar aquí horas y horas y horas hablando de lo que es para nosotros la educación.
Además, a mí me encanta, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo siempre lo he dicho en los podcasts, y es que me pone la piel de gallina, de verdad, escucharos. Porque siempre lo he dicho, ojalá nos enseñaran esto en el colegio, nos enseñaran los valores, en la educación financiera. Yo sí. Hay un libro que me leí que es Padre Rico, Padre Pobre, no sé si lo habréis leído, imagino que sí, porque es un libro muy famoso. Y es eso, es educación financiera, son valores desde chiquititos. O sea, yo estoy 100% de acuerdo en darle, o sea, que vayan creciendo con el viaje y no con un libro, porque al final de todo lo que me han enseñado en el colegio, yo utilizo al final lo más básico, que son las matemáticas y cuatro cosas más. Y al final lo que se están llevando ellos es, bueno, pues un crecimiento personal increíble, el relacionarse con gente de todo el mundo, el aprender idiomas, en lo que tú dices, el valor, en lo que decís los dos, ¿no? El hacerles ver el valor de las cosas. Yo hay algo que he aprendido y que lo he aprendido a mis 30 años y es preguntarme siempre si, sobre todo ahora que llevo esta vida, si lo que voy a comprar es un capricho o es una necesidad de verdad. Si es un capricho fuera, si es una necesidad porque lo necesito de verdad, pues lo compraré y gastaré ese dinero, ¿no? Ese dinero que he ganado en ello. Pero bueno, esa educación que le estáis dando, es que yo siempre lo digo, que no la vamos a encontrar jamás en el colegio. Tendría que cambiar muchísimo el sistema para poder, para poder ofrecer a los niños, que a las nuevas generaciones, lo que vosotros les estáis dando.
Sí. Claro, es que nuestra intención es, y una de las cosas por las que mostramos tanto en redes sociales, es un poco que se puede cambiar el futuro si desde pequeños inculcamos estos valores a nuestros pequeños. Porque cuando ellos sean mayores, pues será más responsable con el medio ambiente, porque ya lo están viviendo, qué es lo que está pasando, y en los países a los que vamos yendo, qué es lo que nos estamos encontrando si no cuidas tu medio ambiente. ¿Cómo es convivir con niños con otro color de piel, con otras costumbres, con otra cultura? Ellos ya lo están viendo, entonces creemos que esto les va a ayudar mucho en su futuro. Y si todos los niños tuvieran la oportunidad de poder vivir esto desde pequeños, hombre, yo quiero pensar que mis hijos, cuando sean mayores, pues van a convivir con cualquier cultura sin ningún tipo de prejuicio. Entonces, para nosotros, verlos ahora mismo en el viaje, crecer, sobre todo en la casa en la que estamos ahora acogida, que están viendo que son niños sin familia, cómo se organizan las tareas, cómo viven su día a día después del colegio. Y ojalá, yo siempre digo, ojalá de verdad esto sirva, porque la gente me dice, ¿qué ven los niños, lo que estáis haciendo? Digo, ojalá de verdad sirva y mis hijos lo interioricen. Lo interioricen.
Es muy difícil saber el futuro y no podemos estar pendientes de si esto está mejor o peor. Simplemente lo que eliges es un camino y, bueno, dentro de los caminos pues eliges este y nunca sabes si es el mejor o el peor. Es la decisión, la personalidad de cada uno, la formación, entonces es lo que te lleva a adoptar un camino u otro. Y nosotros hemos elegido este. Y bueno, creemos y apostamos que es el mejor camino para nuestros hijos y también para nosotros, pero principalmente para ellos, vamos.
Sí, porque mira, al final, lo que es el tema libros, el tema colegio, que no quiero desmerecer ningún tema, ningún método, porque yo tengo mis métodos favoritos, es el conjunto de todos. Todos los métodos que nosotros les aplicamos a los niños, un poco de todos los métodos, ¿vale? Para mí no hay un método perfecto ni el peor.
Pues debe de haber tocado la lotería o sois millonarios para poder hacer todo esto que estáis haciendo, ¿no?
Ya, sí, claro, ya está. El tema...
Es el sueño de todo el mundo, que te toque la lotería y luego hacer el viaje. Sí. Yo creo que si esperas a que te toque la lotería, yo creo que nunca vas a hacer el viaje. De hecho, nosotros esperamos siempre que nos toque la lotería, pero claro, tienes que comprar, ¿no?, para que te toque. Yo creo que no, es una cuestión de ahorrar dinero y trabajar durante un tiempo para ahorrar dinero y luego, claro, todo lo que se pueda vender para realizar en efectivo y en dinero, pues se vende para conseguir un sueño. Si tienes que vender todo lo que tienes dentro de tu casa, si tienes que vender coches, si tienes que vender todo lo que te pueda generar un ingreso, se vende y se guarda y ahora se utiliza en el viaje.
Mira, yo creo que es un tema pasional, obsesivo. Para mí, digo la palabra obsesiva porque era tal la pasión y la fuerza con la que mi mente o mi corazón me empujaban a cumplir mi sueño. Ya no es un sueño, sino mi forma de vida, cómo yo me iba a sentir feliz. Es tan grande, voy a llamarlo pasión, es tan grande la pasión que sientes por dentro que te quema, que no te cuesta llegar a ¿cómo se dice?, a despojarte de cualquier medio material con tal de tener dinero. Y nosotros lo hicimos así. No, al principio, ¿sabes?, el famoso desapego. Pues también se trabaja. Esto hay que trabajarlo. No es tan fácil decir, el desapego, sí, te puedes vender todo, te deshaces de tus cosas personales. Decirlo es muy fácil, pero eso lleva un proceso mental. Y nosotros no es que dijéramos, venga, vamos a estudiar el proceso mental para llegar al desapego. No, es tan grande las ganas que tienes de viajar que sin querer tú sola te vas mentalizando o autopreparando para esto. Y poquito a poquito vas dando pasitos y vas viendo todas las cosas que hay a tu alrededor que no necesitas. Y cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que no necesitas y que tienes, empiezas a despojarte de ello. Sí. Nosotros empezamos a vender muy poco a poco, empezamos a vender, a dejar de gastar, a priorizar gastos y poquito a poco nuestro bolsillo fue llenándose y vendimos todo, vendimos los coches, vendimos lo que teníamos dentro de casa, pues todo lo que veíamos que era monetizable, todo lo vendíamos, pero no nos dolía porque éramos felices. De hecho, cada vez que nos despojábamos, vendíamos algo, la sensación de libertad interior era muy grande.
Claro, era una descarga porque vas con cada venta cada vez que recibes algo de dinero, era como que estabas haciendo posible el sueño de empezar el viaje. Entonces, sí, cuanto antes se vendiera todo, cuanto sí, antes te despojaras de todo el lastre, toda la ancla esa que llevamos de social, de mil cosas, que no sabes dónde meterla al final. Al final, cuando te quitas todo, te sientes súper libre, súper sí, liviano, como para iniciar el viaje cuanto antes, ¿sabes?
Sí.
Y al final nos quedamos con un coche, con un Golf, que es el que compramos un cofre de esos de techo grande. Ahí metimos lo imprescindible como para ir a Inglaterra. Y bueno, esa fue nuestra herramienta inicial, porque ahí sí que empezamos, sí que es verdad que empezamos cuanto antes a generar ingresos trabajando en Inglaterra.
Sí, pero bueno, en Inglaterra generamos ingresos porque estuvimos trabajando todo lo que pudimos, pero
sí,
antes
claro,
de ir a Inglaterra, básicamente nuestro viaje está basado en el ahorro.
Sí, por
En el
supuesto.
ahorro,
Sí.
En el ahorro previo
Sí.
y
Y
ahora durante.
todo lo que viniera a continuación de ingresos era un dinero bienvenido y que tenemos que trabajar para generar. Y si nuestro paso por Inglaterra en principio iba a ser gratis, por así decirlo, si íbamos a aprender inglés gratis, pues bueno, eso que nos llevábamos.
Sí, el viaje mira, está basado en el ahorro y en el ahorro previo y durante el viaje en el economizar.
Sí.
Ya, son
la gestión
son dos
financiera
pautas. Primero
mensual.
Tuvimos que ahorrar y segundo, saber economizar el día. Nosotros viajamos low cost, sí que hacemos algunas cosas un poquito a lo mejor que requieren algo más de dinero, como alguna excursión, porque no es que hagamos todas las excursiones donde vamos al sitio, pero hay cosas que decimos, ya que estamos aquí, pues lo típico, ¿no? Ya que ya, pero pues eso, tienes dos hijos y quieres que vean algunas cosas,
sí, pero bueno,
pues tienes que hacer una mínima inversión.
Esa justo que tú dices, María Estela, la hacemos, bueno, antes de llevarla a cabo, pues bueno, hacemos un estudio de mercado prácticamente.
Sí.
Preguntamos primero a uno y bueno, y luego intentamos bajar el costo de las excursiones al máximo.
Sí, vamos, lo que pasa es que cuando llegamos al sitio, normalmente negociamos precios siempre, ya sea la comida o el alojamiento. Donde estamos ahora, la verdad es que no hemos negociado precios porque entendemos que es una casa de acogida y bueno, pues cualquier dinero bienvenido sea, ¿no? De todos modos, es bastante económico el lugar, la casa en la que estamos, con pensión completa y aquí no hemos llegado a negociar, ¿no? Pero ¿dónde hemos ido? Nosotros preguntamos, nosotros nos acercamos al sitio, hola, nos presentamos y ponemos las cartas sobre la mesa y ya está. Y dejamos pensar a la persona, les proponemos
claro,
un dinero.
Más que nada para llegar a un punto intermedio entre su negocio y nuestra economía.
Proponemos una idea y luego ellos la estudian. Y luego siempre en un par de días nos contestan y nos dicen, pero venga, sí, venir, claro, podéis venir y quedaros una semana, dos semanas. Y hasta ahora la verdad es que estamos viajando low cost, con precios súper bajos.
Es súper importante, desde nuestro punto de vista, el importe que te gastas casi diario, ¿vale? Porque el subir 5, 10, 15 euros diarios, al final de esos 30, 31 días al mes, supone bastante dinero. Entonces hay que manejar y controlar ese gasto diario para que al final de mes ajusta a tu presupuesto mensual, que es lo que nosotros intentamos hacer.
Sí.
Hay veces que se nos va, pero bueno, si tienes el control diario, se te puede ir ese día, pero si tienes un control mensual, es cuando ya entras ahí puedes entrar en bancarrotas ese mes.
Sí, nosotros decimos que con los ahorros que tenemos compramos tiempo. No estamos comprando calidad de alojamiento, calidad de la excursión o calidad, estamos comprando tiempo. Entonces nuestro dinero es tan importante ese tiempo que la verdad es que nos está siendo bastante fácil seleccionar lo que es alojamiento, lo que es gastos de variados, ¿sabes? Y no somos ricos y no...
Me gustaría, bueno...
Nos encantaría ser ricos.
Claro, por supuesto. Como todo
pero
mundo.
Aunque fuéramos ricos, creemos que no cambiaríamos el estilo de viaje para nada, ¿eh?
No.
Porque nosotros estamos yendo... Tenemos la gran suerte, porque yo digo la gran suerte porque cuando cada vez que elegimos el alojamiento...
Sí, son familiares.
No lo sabe. Nosotros cuando elegimos el alojamiento no lo sabemos porque en la aplicación no te dice que es una casa familiar o es un...
No, un ambiente familiar, hogareño, hay niños, no hay niños...
No te lo dicen. Ya sabes, entras, reservas, te dice un poco los servicios, las instalaciones...
Y cuando llegas es cuando te lleva la sorpresa de decir, Eva, si este hotel no tiene luz. Y te lo dicen cuando ya estás así con la maleta dentro. Entonces, pues bueno, cambias de establecimiento y ya está.
Y cuando cada vez que llegamos al sitio nos encontramos que casi siempre han sido casas familiares... Estamos conviviendo siempre con las personas, con lo cual estamos aprendiendo de sus formas de vida, de su cultura, de lo que hacen en el día, sus prioridades. La verdad es que está siendo una pasada. Si eligiéramos grandes hoteles, pues yo creo que todo esto sí, a lo mejor son más bonitos, a lo mejor, sí. Aunque bueno, ahora mismo estamos rodeados de café, de plátanos, de aguacate, de creo que es un hotel.
Bueno,
no te lo va a dar.
Generalmente buscamos hoteles sin recepción. Sí,
sí, es alucinante donde estamos y nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar esto cuando vinimos. No. Tú ves las imágenes de la aplicación cuando entras a reservar, pero no te puedes llegar a imaginar lo que es cuando vienes. Y estamos teniendo la suerte de que todos son casas familiares. Entonces vivimos con la familia, si tienen hijos con los hijos, si tienen animales con las mascotas, comemos con ellos. O sea, genial, genial. Sí. Mucha suerte.
Me parece muy interesante la forma que tenéis de viajar y sobre todo de lo que habéis estado hablando, ¿no? Me habéis puesto la piel de gallina porque me pasó lo mismo. O sea, yo empecé a vender todo lo que tenía y era una satisfacción interior. Era como que cada venta era guau, dinero para poder, en mi caso era para poder camperizar con lo más básico, la furgoneta, e irnos a viajar, ¿no? Así que entiendo muy bien lo que decís y vuestra metodología de viaje, y sobre todo me quedo con la frase que habéis dicho de que aunque fuerais ricos y os hubiese tocado la lotería, seguiríais viajando igual. Y yo esto me lo he planteado muchísimas veces, y es que me doy cuenta siempre que con cuatro cosas somos así de felices, que para qué querer más. O sea, si es que cada vez que veo como... Nosotras no almacenamos cosas dentro de la furgoneta, pero esta mañana, por ejemplo, tenía las bolsas ahí de cremas, de tal, y digo, ¿pero por qué tengo tanta cosa aquí? Digo, ¡fuera! O sea, ya dentro de este poco espacio ya veo hasta demasiadas cosas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, simplemente comprando una crema, un champú, no sé qué, ¿no? Se va llenando otra vez esa bolsita mágica que tengo ahí colgada en el asiento trasero. Pero bueno... Quería preguntaros, ¿por qué? Porque antes habéis dicho que teníais una autocaravana, ¿no? ¿Por qué después de todos esos métodos que barajasteis para empezar a viajar, os decidisteis por hacerlo sin vehículo?
Pues mira, yo creo que fue también por el tema, igual, el tema económico. Necesitábamos vender y dentro de ese presupuesto que teníamos entraba la venta de la autocaravana. Y también compramos una furgoneta en Inglaterra, ¿vale? Una antigua, y entonces pensábamos hacer el viaje en esa furgoneta. No había una furgoneta pues todo, con todo mecánica, que se pudiera reparar en cualquier parte del mundo, barato. Lo que pasa es que tuvimos mala fortuna y la furgoneta se averió en Inglaterra. La estuvimos utilizando bastantes meses, pero bueno, al final se averió.
No, es que ha dicho que llevamos la furgoneta al desguace porque llevamos un montón de coches. Cuando nos deshicimos de los coches en Inglaterra, los llevamos al desguace, pero la furgoneta...
La furgoneta al final se vendió.
Se averió, sí, pero la vendimos averiada, sí. Y a gente que, pues eso, que se dedica a la reparación, que le es fácil reparar y económico, y la vendimos, creemos que era... alguien de un taller mecánico.
Sí, para luego repararlo. Sí.
Bueno, mira, nuestro viaje favorito es el road trip en autocaravana. Es, por excelencia, nuestro viaje favorito. Y eso aquí no hay dudas. Y nos hubiera encantado hacer este viaje en autocaravana. Aparte, mis hijos están acostumbrados. Para nosotros la autocaravana era, fíjate que fue lo que nos lanzó a querer vivir en movimiento. Porque para nosotros ese espacio tan minúsculo de la autocaravana, para nosotros era nuestro palacio. Éramos súper felices dentro, mi cocinita minúscula, la cama de los niños, los armaritos chiquititos que no te cabe nada. Yo lo tenía todo organizado y tenía juguetes, tenía libros, tenía... Bueno, tú lo sabes, ¿no? Todo lo que tú tengas dentro, pues eso. Yo tenía cuatro cositas de ropa, de invierno, de verano. Tenía mis nórdicos. Ay, cuando nos tapábamos con el nórdico, ¿eh, Juana? O sea, éramos súper felices dentro de la autocaravana. Pero se nos planteaban... temas económicos muy grandes con la autocaravana, porque con la autocaravana sacamos cuentas y lo que gastábamos en autocaravana al mes era mucho más dinero de lo que nosotros pagamos ahora por alojamiento. El precio de la gasolina, hay países baratos y países más caros. El precio de la gasolina ya nos suponía también un gasto extra. Contábamos siempre con presupuesto para posibles averías.
Mantenimiento
en general.
Claro.
Y luego, aparte, el tema de carreteras, el tema de controles policiales en países no conocidos, creíamos que igual no iba a ser fácil pasar ciertas fronteras con la autocaravana en ciertos países. Entonces eso nos echaba mucho para atrás. Y luego, claro, el tema del ahorro que teníamos. El ahorro que teníamos en autocaravana, a lo mejor, me lo voy a inventar, no lo sé, a lo mejor nos daba para, no lo sé, me lo voy a inventar, 10 meses, y a lo mejor, y sin la autocaravana y con el ingreso de la venta, pues a lo mejor nos daba para 24 meses. Y sacamos muchos números, sacamos mucho las cuentas, nos dolió muchísimo tener que vender la autocaravana porque para nosotros es el viaje ideal, pero necesitábamos el dinero y al final la pusimos a la venta porque la venta era lo que nos iba a decir, venga ya, lanzaros. Y hubiéramos, viajando en autocaravana, hubiéramos necesitado, por ejemplo, para llegar hasta Tanzania ahora mismo.
Mucho más tiempo, claro.
Pues no sé cuánto tiempo hubiéramos tardado para llegar hasta aquí. Pues a lo mejor muchísimos meses.
Y también se complicaba con el tema del COVID, porque cada país tenía unas medidas.
Entonces, pues eso, que nos dolió mucho, porque para nosotros es un viaje perfecto, pero era nuestra casita rodante y hemos siempre viajado en ella. Y además, cuando entrábamos ya era nuestro olor, ¿sabes? Cuando entras a tu casa y cuando, ya te digo, cuando salíamos de casa y nos metíamos en la autocaravana, aunque fuera un fin de semana, no te da igual, era como, ¡ay, ya estamos aquí! ¿Sabes? Y recuerdo que cuando viajábamos en la autocaravana, había veces, que yo no sé si a vosotras os pasará, que no salíamos en todo el día de la autocaravana. Igual nos levantábamos por la mañana con el pijama, desayunábamos y no salíamos. El único que salía era mi marido, porque él sí que le gusta darse la ducha a lo mejor y salirse fuera ahí con el fresquito. Y a lo mejor mis hijos y yo nos quedábamos dentro en pijama todo el día, a lo mejor hasta 2 días. Pues no sé, haciendo cosas o manualidades o leyendo o el móvil o tumbar en la cama sin hacer nada o limpiando, recogiendo, ordenando. Porque dentro de la autocaravana siempre tienes algo que hacer, la autocaravana o la furgo. Siempre tienes algo que
organizar. Y actualmente, que así, organizar. Porque hemos hablado un poco de todo, pero es que actualmente, ¿cuántos meses lleváis viajando desde que saliste de Tailandia?
Híjole, a mí eso, la verdad es que, pues, y muchas veces lo recordamos, durante este viaje. Decimos, ay, si tuviéramos nuestra autocaravana a la hora de comer, cuando cambiamos de ciudad, y muchas veces dices, venga, otra vez a buscar sitio para comer que nos guste.
¿Y en qué país?
Sobre todo se nos hace un poquito pesado.
Eso te iba a preguntar. ¿En qué países habéis estado y cuál fue el primero y por qué?
Pues igual, tendré que siempre tienes alguna reserva. Pues mira, pues hoy me evito tener que estar negociando precios, ¿no? O descubriendo sitios para comer. O tus sábanas, o no sé, un poco más personal, pienso yo que es. Pero bueno, lo estamos llevando bien.
Tienen sus pros y sus contras, como todo, obviamente. Yo lo que sí que veo, bueno, así lo que veo desde fuera, ¿no? Pues eso, la facilidad como... Bueno, pues mañana me voy a Zanzíbar, me hago un PCR, cojo un billete de avión y me voy. O sea, esa facilidad no te la da una autocaravana de tener que hacer que si carnet de passage, que si el no sé qué. Bueno, aparte del dinero que tienes que soltar, la de kilómetros que tienes que hacer y todo. Pero bueno, son diferentes formas. Sí que es verdad, pues que ese espacio, eso que dices tu casita, eso que dices algo propio... pues ahora a lo mejor no lo tenéis, pero bueno, yo creo que son formas y formas. Yo se lo digo a él y yo ahora mismo vivimos en una furgoneta y yo sé que, o sea, yo a un piso sé que no voy a volver, eso lo tengo clarísimo, pero me gustaría, sí que es verdad que tenemos dos perritas, es mucho más difícil por el tema de vuelos, más que nada, pero me encantaría seguir viajando en mochilera o en bicicleta, es que me encantaría poder hacer otras cosas, ir cambiando cada 2x3. Y yo creo que el trabajo más grande que habéis hecho de desapego en ese sentido, porque yo muchas veces lo digo, dice, pero hostia, ¿dejarías tu furgoneta ahora que ya la tienes, que la has hecho tú, que la has hecho mano a mano, ¿no? Que la has puesto tanto cariño? Y digo, pues claro que me va a dar pena venderla en su momento. Pero es que es algo material, no deja de ser también algo material y hay que desapegarse de ello. Así que yo creo que bueno, que habéis hecho un gran trabajo mental, sobre todo, y que ahora estáis viviendo gracias a eso, como tú dices, estáis alargando en el tiempo el viaje, que es lo importante y lo que más os apasiona. ¿Os habéis escuchado?
Exactamente, sí. Ha sido el desapego más doloroso y de hecho, fíjate que todavía seguimos recordando nuestra autocaravana y nos acordamos de decir, qué bien estarán la familia que la compró, seguro que están ahí dentro haciendo esto, haciendo lo otro, qué a gusto estarán, porque aparte la teníamos muy cuidada, la compramos de segunda mano, pero la teníamos, pues eso, es que la queríamos tanto, que es que la teníamos flamante por dentro. Y siempre decimos, ay, qué guay la familia nueva que la tiene, la estará disfrutando... Sí, pero es que no se puede tener todo. Y en estos momentos, pues eso, nuestra ilusión es tan grande que pues eso, que es lo que nos ayudó a poder desconectar de ella y venderla. Es que si no, hubiera sido muy difícil.
Y actualmente, así porque hemos hablado un poco de todo, pero actualmente, ¿cuántos meses lleváis viajando desde que salisteis de Inglaterra?
Pues desde que salimos de Inglaterra tampoco llevaremos, déjame, 3, 4, unos 6 quizá ya.
¿Ya llevaremos 6?
Ya en movimiento, sí, después de Inglaterra.
Sí, en Marruecos estuvimos...
Eso te iba a preguntar. ¿En qué países habéis estado y cuál fue el primero y por qué?
Pues la verdad es que como viajamos de una manera muy lenta, todavía no llevamos muchos países, porque venimos de Marruecos ahora y es que nos instalamos. En Marruecos hemos estado 3 meses o así.
Sí, en distintas partes del país, pero sí, también estuvimos con las fronteras cerradas por el tema del COVID, pero bueno, tampoco nos afectó mucho porque queríamos quedarnos en Marruecos. Y pasamos desde la zona del desierto, estuvimos varias semanas, luego estuvimos en Ouarzazate, en Marrakech.
Nosotros decimos que la vuelta, que nosotros no vamos a dar la vuelta al mundo, nosotros vamos a dar una vuelta por el mundo.
Un paseo.
Nos vamos a dar un paseo por el mundo.
Es imposible la vuelta.
Eso de dar la vuelta al mundo creo que nos va a ser muy difícil, porque hoy en día con el tema del COVID, con la pandemia, no va a poder ser el plan inicial que teníamos. Bueno, el plan sin plan, simplemente la idea principal. Y nos vamos instalando. Conforme vamos viendo el sitio, pues nos vamos quedando. Aquí, por ejemplo, vinimos al interior de Tanzania, vinimos para quedarnos a lo mejor unas semanas y ya hemos dicho que nos vamos a quedar un mes, sino dos. Entonces estamos viviendo muy despacio, no vamos a poder... Bueno, a mí me encantaría ir a todos los países del mundo, pero no va a poder ser y por eso hemos dicho que nuestro viaje no es una vuelta al mundo, es una vuelta por el mundo y vamos a estar meses, donde en Marruecos estuvimos 3, aquí igual estaremos 2, el siguiente destino no sabemos todavía cuál va a ser, no sé, ahí vamos, despacito, slow travel, como se dice.
Así es como me gusta a mí viajar también, la verdad es que nada de prisas y sobre todo pues estar en el país y relacionarte con su gente y adentrarte en su cultura. Eso es súper importante. Si no, vemos pinceladas.
Te centras o un poco te obsesionas a querer estar en muchos países en poco tiempo, bueno, pues sí, pues luego que puede... A mí no me gusta poder tener que decir luego, pues mira, pues he estado aquí, he estado allí, he estado en el otro, he sumado 200 países, los he hecho todos y alguno que me invente. Bueno, pues para nosotros no tiene sentido. Porque no te da tiempo a conocer, a interiorizar, no te da tiempo, a intimar, era lo que quería decir, no te da tiempo a intimar con las personas, porque lo bonito del viaje son todos los aprendizajes que recibes de las personas, porque los paisajes son impresionantes, estoy de acuerdo, las aguas de Zanzíbar eran de escándalo, pero lo que realmente te está reforzando por dentro, te está haciendo crecer, son las personas, cómo se comportan, qué te dicen, de qué manera te la dicen, qué es lo que te cuentan de su vida, qué es lo que están haciendo. Eso es lo que realmente te refuerza el viaje, lo que te por dentro te hace grande, o tu mente, ¿no? Los paisajes, lógicamente, son impresionantes, ¿no? De decir, wow, fíjate en el mundo en el que vivimos, ¿no? Qué pasada, o esto de la naturaleza, pero para mí me quedo con el aprendizaje de las personas. Entonces, si tú permaneces mucho tiempo en un país o en una ciudad, te estás alimentando de esa cultura. Realmente estás viendo la vida en puro origen, ¿sabes? En genuino, ¿sabes?
Sí, totalmente. De hecho, una de las preguntas que os quería preguntar era qué os estaba aportando, ¿no? El viajar así que no esté escrito en los libros de la escuela, ¿no? Y ahora mismo me lo estás respondiendo.
Sí, Ana, mira, yo muchas veces cuando piensas en países, ¿no?, menos desarrollados, dices, ay, tendrían que aprender a hacer esto para tener una mejor economizar o para tener un mejor sistema de reciclaje, un mejor sistema de sostenibilidad, ¿no? Tú piensas, ¿no? Dices, ay, pues mira, pues habría que enseñarles, pero una vez que vienes aquí y empiezas a ver y a conocer, te das cuenta de que somos nosotros, los de los países desarrollados, los que tenemos que aprender de ellos. Mucho, además. No nosotros enseñarles, porque nos creemos que venimos de continentes o países muy avanzados. No, yo me estoy dando cuenta que esto es solo mi opinión, ¿eh? No quiere decir que es solo mi opinión, muy subjetiva. Yo me estoy dando cuenta en mí misma que soy yo la que tiene que aprender de ellos, mucho, muchísimo. No, me veo incapaz y sin ningún tipo de capacidad o de poder de enseñarles nada. No puedo. Soy yo la que tiene que aprender. Yo, mi marido y mis hijos. Y yo a mis hijos todos los días lo hablamos, porque son reflexiones constantes, diarias. y nos juntamos los cuatro y hablamos. Decimos, y yo les digo a ellos, digo, ¿estáis viendo esto? O sea, vamos a hablarlo, vamos a recapacitar lo que estamos viendo y el porqué de las cosas, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Creo que somos nosotros los que tenemos que aprender más que... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Lo dices tú de los libros. Sí. Los libros te dicen el proceso, pues eso, no sé, de cómo mejorar siempre situaciones o mejorar países políticamente, sostenible. Si es que somos nosotros los que tenemos que aprender de ello, de cómo viven, cómo son capaces de vivir con las necesidades básicas, cómo pueden sonreír con esas sonrisas que tienen que de oreja a oreja y tú lo miras y dices, pero ¿cómo pueden ser tan felices? Y nosotros en los países en los que vivimos, yo tengo a gente a mi alrededor súper desgraciada cuando lo tienen todo. Y aquí, mira, el otro día yo lavo a mano aquí todo, ¿no? Bueno, cuando encuentro una lavadora en alguna ciudad, pues aprovecho y voy, pero creo que me ha pasado en todo el viaje una vez. Normalmente lavo a mano. Y las niñas de aquí de esta casa son súper apañadas y lo hacen todo, ¿no? Y estaba yo aquí con un barreño, ¿sabes? Una palangana esa, como digo yo. Estaba lavándome la ropa en el agua y destrozándome los dedos, que tengo los dedos destrozados, pero bueno, no pasa nada, me hace gracia. Y viene una niña de 11 años y se puso a ayudarme. Ella tenía un método y yo tenía otro método de lavar. Y yo misma, ya te digo, durante las dos horas que estuvimos ahí, las dos ahí pringando las manos con el jabón, yo decía, ¿quién soy yo para decirle a una niña de 11 años que llevará seguramente 7 años lavando la ropa a mano? ¿Quién soy yo para decirle que lo haga a mi manera? ¿Sabes? O sea, se me caía yo misma, mi propio pensamiento, se me caía la cara de vergüenza. Y de hecho yo miraba a la niña y yo repetía sus acciones. Y yo digo, ¿pero quién soy yo para decirle? Se supone que yo soy la adulta, ¿no? Y tengo que enseñar a los niños a cómo tienen que hacer las cosas. Pero en este caso era lo contrario. Yo dije, Dios santo, ¿pero en qué mundo vivimos? ¿Sabes? ¿En qué mundo vivimos? Y bueno, es todo el día así, reflexión, reflexión y reflexión. Y a veces se me cala, no la cara de vergüenza, porque esto está feo decirlo, ¿no? Pero es como que, jo, me entristece mucho de ver que cuánto tienen ellos que aportarnos a nosotros y no nosotros a ellos.
Pelos de punta. Pelos de punta, de verdad. Es súper bonito lo que estáis diciendo. Y lo había escuchado algún viajero más, que ha estado allí en África. Y ha llegado a la misma conclusión que vosotros. Y de verdad que es que se me ponen los pelos de punta. Ahora todo es bonito, ¿vale? Pero bueno, no puedo dejar de preguntaros esto, porque seguramente quien nos escucha se lo está preguntando. ¿Habéis tenido algún susto en Marruecos o en el país que estáis ahora?
Sí, pues mira, la verdad es que hemos tenido un susto grande. Y bueno, también a veces los sustos también depende cómo tú los enfoques, ¿eh? Porque hay veces que... los momentos difíciles o negativos, depende cómo tú los enfoques o la capacidad de entendimiento, comprensión, razonamiento, el apoyo que tengamos entre los cuatro, lo puedes vivir o mejor o peor. Entonces tú puedes gestionar a veces los malos momentos, ¿no? Para convertirlos en bueno. Pero nos pasó ahora unas dos semanas aquí en Tanzania, en Dar es Salaam. Es una ciudad muy grande, siempre nos dejamos llevar muchos, nos sentimos, a ver, dentro de nuestras prevenciones, nuestra seguridad. Entre nosotros tenemos acordado ciertas pautas, ¿no? De seguridad, de qué hacemos en este momento, qué hacemos en el otro, a lo mejor también de efecto de profesión, ¿no? Y se lo inculcamos mucho a Nicolás y Violeta. Pero yo siempre digo, pues ya lo hemos contado más de una vez, ya era de tarde, eran las 6:30, 7 de la tarde, estábamos cansados, ese día habíamos tenido un día bastante con muchos estímulos, estuvimos en un mercadillo, nos encantó, nos lo pasamos genial, luego dijimos, había un pequeño centro comercial, dijimos, bueno, vamos al centro comercial aquí un poco a dotorear, ¿sabes? Y otra vez nos encontramos con resulta que es un cantante famoso de Tanzania, que estaban haciendo como un spot publicitario, y nosotros no lo sabíamos, ¿eh? Pero allí dijimos, uy, ¿esto qué? Vamos a acercarnos. Y allí que nos sentamos nosotros a ver un poco la grabación, luego nos dijeron que era un cantante famoso de aquí, nos estuvimos haciendo fotos, tal, pues estábamos como emocionados, ¿sabes? Habíamos recibido muchos estímulos, felices como perdices, y dijimos, bueno, vámonos ya a casa. Llamamos al Uber y nos sentamos en un parking, en el parking del centro comercial, pues a descansar y a esperar el Uber. Y en ese momento, a pesar de todas las medidas de prevención, en ese momento yo tenía el móvil en la mano, yo estaba sentada, tenía las dos manos en mis rodillas, apoyadas, ¿sabes? Como cuando coges el teléfono, y una moto se subió a la acera, ¡zasca! Me pilló el móvil, se fue y se fue pitando. Sí, sí, o sea, y yo salí corriendo detrás de la moto, era una avenida grande, con un montón de tráfico, y yo dije, ¿pero qué? Pero bueno, entonces claro, salí pitando detrás del móvil, pero rápidamente, pues eso, dentro que vas corriendo, ¿sabes? Esas décimas de segundo que piensan muchas cosas a la vez,
sí.
Y dije, ¡uh! Si yo salgo corriendo, si sigo, mi marido va a venir detrás de mí y mis hijos van a venir también detrás de mí, con lo cual es muy fácil encontrarnos con un atropello, y quien dice un atropello puede decir, imagínate, cualquiera, un accidente grave, ¿no? Y al final dejé correr el móvil y dije, pues nada, ya está. Nos pusimos muy nerviosos, más después, lógicamente, porque, claro, tú sabes todo lo que uno tiene dentro de un teléfono móvil, ¿no? Que son nuestros ordenadores. Pues ahí sí que me asusté un montón, ahí creo que me puse mucho más nerviosa, pero Juan Alberto controla muchísimo, y él en los momentos de tensión, también por su trabajo, en momentos de tensión él sabe, se encuentra muy cómodo, tiene una capacidad, yo digo que es un don, sabe desenvolverse muy bien en momentos muy difíciles, y canceló todo, se organizó como todo lo que pudo, y nos fuimos a la comisaría de policía. Bueno, vino el Uber, le contamos la historia, nos llevó a la comisaría de policía, y vimos que en la pantalla de uno de los teléfonos que teníamos detectamos que el movimiento del móvil robado. Habló con uno de los mandos de aquí de la comisaría y le dijo, oye, mira, este es mi móvil, nos identificamos los dos, dijimos, este es mi móvil, está en este lugar de la ciudad, vamos a por él.
Sí.
Y dijeron que sí, mi marido se montó en un tipo Land Rover blanco con unos escorpiones negros así tipo tatuados en el coche. Imagínate a la policía, ¿eh? Te voy a hacer una descripción. Van con unas metralletas que yo no sé ni cómo se llaman, que eso yo no sé ni lo que pesará ni lo que disparará, y van todos cargadísimos con esas escopetas, van sin uniformidad, algunos sí, otros no. Imagínatelo, ¿eh? De película. Y mi marido me dijo, yo me voy a patrullar con esta gente. Y yo dije, y ahí tuve mucho más miedo.
Qué emocionante.
Que en el momento del robo, porque en el momento del robo sí que hubo un momento ahí agresivo, fue muy rápido, pero cuando mi marido decidió que se iba en el coche patrulla con estos policías, cargados con las escopetas, yo dije, ahora ya sí que sí, ahora ya, y yo me quedo aquí sola dentro de la comisaría con todos los policías, ahí sí que tuve miedo, y me agobié, ¿eh? Mi marido estaba feliz, él se fue a patrullar, y de hecho cuando volvió decía, ¡buah, estaba en mi salsa, han estado identificando a este, identificando al otro! Sí, sí, imagínate. Y yo mientras, allí en la comisaría, yo creo que ya no sé si tenía pánico, miedo, terror, porque claro, uno, porque yo estaba sola, perdida, no sabía dónde, aunque fuera a la comisaría. Y otro, no sabía dónde estaba mi marido, ni sabía si me iba a poder comunicar con él, ni sabía cuándo iba a volver, y si allí se iba a liar la marimorena a tiros, yo no sabía lo que iba a pasar. Y la verdad es que a todo eso rodeaba de mosquitos, que tenían todas las ventanas abiertas y los mosquitos te comen. Y yo digo, venga, va, puede ser el momento más especial, pero ya está, ya está. La verdad, ya está. Damos gracias, te puedo decir que damos 1.000 millones de gracias, sí, a cómo fue el robo, ¿eh? Y a que el robo fuera así, porque nos podría haber pasado el robo de cualquier otra manera. Puedes imaginártelo lo que quieras, porque de hecho hemos hablado con gente y nos han dicho, ya podéis dar gracias de cómo ha sido vuestro robo. Porque los casos normalmente no son tan livianos. Suelen ser bastante más fuertes, agresivos, donde se lamentan, hay que lamentarse luego, ¿sabes? Así que damos gracias de cómo fue.
Al final imagino que recuperasteis el móvil.
No.
No.
¿Qué va? No se localizó porque cuando llegaron a la señal, eso era, imagínate, 1.000 millones de personas en el mismo lugar, con puestos, con comidas, con restaurantes, con tiendas, con gente por la calle, imposible.
Qué fuerte. Bueno, al final es eso. Yo cuando me estabas contando la historia pensaba en eso, ¿no? Que yo quizá a lo mejor, o sea, yo es muy fácil decirlo desde aquí, ¿no? Desde sentada, pero me ha pasado con otras situaciones, que de hecho el otro día Eli casi pierde nuestro monedero, que ahí está todo, toda mi documentación. Ahora ya solamente llevamos un monedero donde tenemos todas las tarjetas, la documentación, lo tenéis, etc. Y hubo un momento que, es que, no sé, la última vez que me robaron también, el año pasado en septiembre, en Mataró, llega un momento que he llegado a aprender a decir, pues ya está, oye, que la han robado, se la han llevado, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿que me voy a amargar? No, pues me compro otro. O sea, obviamente no, es dinero, es tal, pero es algo material, que se lo lleven, ¿no? ¿Para qué voy a perder más tiempo yo amargada o ese sufrimiento o estar mal, esa emoción, ¿no? Si no lo voy a recuperar. Si es que, o sea, cuando me abrieron el coche, por suerte se llevaron solo el monedero, tampoco es que tenga nada de valor aquí. Me dolió más reparar el cristal, por así decirlo, que tuve que pagar 150 euros, que el hecho de bueno, todo a medio. Obviamente es papeleo, son cosas, pero dices, ¿qué voy a hacer? Lo importante es que no se han llevado la furgoneta, sigo teniendo casa. O sea, siempre como que acabo viendo el lado positivo de lo que podría haber sido, ¿no? Y no sé, yo creo que es una mentalidad que me ha ido viniendo también con el tiempo y sobre todo desde el desapego, ¿no? De decir, mira, es algo material que se lo lleven. Si me tengo que comprar otro, si tengo que estar un mes con un Alcatel viejísimo, pues lo estoy. Pero bueno, son cosas que pueden pasar y como vosotros decís, quedó en una anécdota más o menos buena y sobre todo Juan Alberto cogió y se fue de parranda ahí con los soldaditos o con la policía de allí de Zanzíbar, o sea que tuvo que ser una experiencia única.
Sí, él estaba encantado, ¿eh? Él encima tuvo una experiencia buena. Él encima, ya te digo, yo todo mi sufrimiento y él luego cuando volvió me acuerdo y dijo, ¡buah, me lo he pasado!
Sí, la verdad. La verdad que trabajar o no trabajé, ¿no? Porque no, yo iba ahí de acompañante, pero bueno, que me sentía como que estaba trabajando, ¿sabes? Y esta gente trabajaba como cualquier otro policía de cualquier otro sitio. Hizo su trabajo perfecto como lo podía haber hecho un policía de España, vamos. Es muy complicado localizar eso con mucha gente.
Sí, 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 sí. Tenemos que decir que fue final feliz porque ya te digo, es eso, era un móvil. A mí sí me preocupaba mucho todo el interior, pero mis hijos decían, se han llevado el móvil, ahí sí estaba Violeta. Se han llevado el móvil. Yo decía, Violeta, no pasa nada que se han llevado el móvil. Digo, si lo que hay que preocuparse es de cancelar lo de dentro y organizarse las cuentas de todo lo que tienes, digo, ya está. O sea, que ya te digo que todo quedó en una anécdota.
Sí, normal, normal, normal. No, pero como estabais contando la historia, digo, bueno, tuvo un final feliz, al final no, ¿qué pasó, no? Para ir acabando ya el podcast, me gustaría preguntaros, aunque me habéis dicho ya que no sabéis cuál va a ser el próximo destino, pero ¿qué países sí o sí os gustaría recorrer?
Es que no soy capaz de contestar a esto porque, mira, estuvimos hace unos años, recorrimos casi toda Turquía y nos gustó tanto que queremos volver. Yo llevo unos años también loca detrás de Irán. A mí Irán me tiene enamorada. La zona de Kirguistán, hace poco, un amigo nuestro que muy viajero, también se dedica a todo el mundo del viaje, que vive en Marruecos ahora, nos recomendó Kirguistán. Estudié un poco el asunto y me encantó. Dije, creo que tenemos que ir a Kirguistán. El sudeste asiático siempre me ha gustado mucho, pero estoy un poco cansada del... ¿Muy, muy qué?
Masificado, digo.
Sí, sí. Y aunque tiene que ser idílico, creo que se me está un poco resistiendo. Tengo muchas ganas de ir a Sudamérica, muchos países de Sudamérica, tengo muchísimas ganas por conocerlo. Me apetecería hacer un crucero por el Amazonas y tocar distintos países a través del Amazonas y no, es que no lo sé, no, yo no te puedo decir, y mi marido le pasa igual, yo le pregunto a él, pero venga que tenemos que poner fecha para empezar a mover... Sí. El siguiente destino y nunca me sabe contestar. No sabemos dónde dirigirnos. Es que hay muchos sitios donde queremos ir. El único sitio donde sí que por ahora, ya digo, el sudeste asiático se me está resistiendo un poco y bueno, y Europa Norte no la conocemos tampoco, pero eso no, Europa creemos que está muy cerca para nuestro país, para España, y que lo dejaremos para cuando vivamos en España, cuando volvamos o más para allá, para el final. Y la verdad es que no sabemos qué hacer. Luego también dependemos mucho del país que nos deje entrar, que tenga las fronteras abiertas, porque Tailandia, por ejemplo, que en los inicios, o la India, por ejemplo, para mí es uno de mis destinos predilectos y ahora mismo lo tenemos un poco censurado porque por el tema del COVID creemos que no es un buen país para viajar ahora. Entonces, a lo mejor es Sri Lanka, que está en el sur de la India y podría ser lo más parecido. No lo sabemos, es que no lo sabemos. Sí. No te puedo dar un destino porque no lo sabemos.
Pues nada, lo que vamos a hacer es dejar vuestras redes sociales aquí en la descripción del podcast, así los que nos escuchan pues pueden ir siguiendo vuestras aventuras y viendo cuál va a ser el siguiente destino, que seguramente se quedarán con la intriga igual que yo.
Y nosotros.
Nosotros también.
Qué bueno. Pues nada, familia, ¿qué os gustaría decir? Bueno, siempre acabo los podcasts diciendo que digáis una frase, ¿no? Que les motiva a la gente, a las personas que nos escuchan a emprender ese viaje, ¿no? ¿Qué os gustaría vosotros decir?
Uy, esto resumir algo, muchas cosas en una palabra, creo que es difícil. Ayúdame tú.
Yo creo que lo tengo más claro, ¿vale? Yo creo que lo tengo más claro porque lo que tengas que hacer, hazlo cuanto antes. Porque la vida pasa muy rápido. Tenemos unas edades que somos jóvenes, pero que hay viajes, o yo creo, desde mi punto de vista, hay viajes que es preferible hacerlo en compañía de los hijos. Y los hijos van creciendo y las edades que tienen ahora nunca van a volver atrás, al igual que nuestra salud, nuestra vitalidad, nuestra fuerza. Entonces, no te esperes a ese momento de retiro laboral, de jubilación, y lo que puedas hacer, hazlo cuanto antes, que no sabemos cuál va a ser el futuro, vive el presente lo más fuerte y lo más intensamente que pueda.
Sí, la verdad es que sí. Te voy a... Juan Alberto, me quedo con tu frase. Yo iba... creo que refuerzo esta también, porque nos enseñan también, cuando desde que somos más jóvenes, a que cuando te jubiles, te compres la autocaravana y hagas el viaje. A que cuando te jubiles, entonces tendrás tiempo libre. Sí. Que cuando te jubiles, ya, pero vamos a ver, ¿quién inventó esto de nacer para trabajar y luego cuando ya eres una persona mayor que ya no tienes la vitalidad, ni la fuerza, ni la gana de hacer las cosas? A ver, bueno, sí, cuando eres mayor también puedes hacer muchas cosas. Uy, esto sí, también, va a parecer que estamos diciendo que cuando seas mayor ya no hagas nada.
Antes y después, hay que hacerlo de mayor y de joven.
Claro, o sea, que no te esperes a ser mayor para hacer, pero ya no un viaje, sino hacer, que te gusta la pintura, que te gusta estar sentado en el sofá viendo la tele constantemente, pues lo haces. Que te gusta lo que cada uno le guste hacer, que lo haga,
Porque si tienes algo de dinero, cómprate tiempo, que es la mejor inversión que puedes realizar.
Sí, tiempo. Y para estar con la familia, nosotros siempre decimos que con los niños, cuando tienes hijos y van al colegio, cuando vuelven de casa y tú te vas a la cama, que tú también has trabajado, dices, ¿a cuánto tiempo le he dedicado hoy a mi marido y cuánto tiempo le he dedicado hoy a mis hijos? Porque has tenido que trabajar. Si no estás haciendo algún curso de algo, o estás yendo a alguna extraescolar, o tus hijos están yendo, o si tienes algo que limpiar en casa, o yo qué sé, cualquier cosa que me pueda surgir en este momento en la conversación. Y cuando te estás en la cama y piensas, ¿cuánto tiempo he estado con mis hijos? No he estado nada. Y cuando son adolescentes y empiezan a tener ellos su propia vida, llega un momento que pierdes el control. No digo que te desentiendas de ellos, pero llega un momento que ellos empiezan a hacer su vida y cuando están en casa, pues a lo mejor están con la Play o están con el móvil o están en su habitación. ¿Cuándo dedicamos el tiempo a estar juntos? Porque no hace falta estar con la Play, con el móvil, viendo entretenimiento simplemente, ¿no? Entonces sí, lo que creo que la frase se alarga un poco, ¿no, Laura?
Que sí, de verdad, hombre, que sí. hay personas que se alargan más, yo te lo digo.
Sí, porque mi marido me regaña, ¿eh? Mi marido está todo el rato mirando me diciendo, ya queda claro, ya está, corta.
Que me encanta. Bueno, sí, pues sí. Bueno, muchas gracias por esta frase tan potente. Y nada, os voy a ir dejando que podáis degustar un cafelito de esos que seguramente aquí no lo olemos, pero ya nos habéis dicho que tenéis ese olor a café. Y nada, casi un placer teneros por aquí, sobre todo, que seguiremos vuestro viaje al dedillo.
Bueno, pues nosotros te agradecemos un montón tu interés por nosotros, por querer saber de nuestra historia, por profundizar en nosotros, por darnos a conocer además, y que para... No solamente eso, sino un placer hablar contigo porque nos encantas, porque eres una tía súper alegre, siempre tienes una sonrisa, todo lo que muestras siempre es muy positivo y cualquiera persona que quiera pasar un ratito del tiempo que invertimos en las redes sociales o en nuestros propios entretenimientos, contigo es risas garantizadas, siempre. Y además nos haces pasar esos minutitos o esos segunditos de decir, pero esta tía es una cachonda, es que además que no le da corte nada, o sea, y echarle un morro a la vida, como lo echas tú, que a mí me encanta, porque yo muchas veces a gente así con tu desparpajo yo digo, ole que sí, ole ahí, claro que sí, con dos güitos, ¿sabes? O sea, sin ningún tipo de escrúpulo como muchos tenemos a veces en algunas cosas y que te gustaría hacer. Y cuando ves a gente como tú tan libre, que te sientes libre y lo expresas a tu manera, a mí me encanta seguiros a las dos y veros como vuestra forma de vida y cómo habéis enfocado vuestra vida.
Qué bueno, de verdad que, o sea, muchas gracias y me vais a poner colorada, eso tampoco se ve, pero nada, que la verdad que ha sido un placer lo mismo en mi sentido, porque hablando y profundizando, ¿no?, te das cuenta de, sobre todo, de los valores que tiene cada uno y me encanta ver que vosotros, es que falta, de verdad, que hace falta decirlo, que hayan más padres como vosotros que prioricen por la educación de sus niños, ya no por la educación, sino por el pasar tiempo con ellos, disfrutar de la vida con ellos y enseñarle otra forma de vivir. Y eso es lo que yo intento difundir. Un poco con el podcast, ayer en la radio y todo eso.
Pues gracias, Laura.
Pues nada, a vosotros.
Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Familia, pues hasta aquí el podcast de hoy. Durante este mes de septiembre voy a subir un capítulo cada 2 semanas. Habréis visto que este último mes de agosto hubieron 2 semanas donde no pude subir Y es que, bueno, estoy alborotada, con muchísima faena y la verdad es que no me da la vida. Pero nada, dar las gracias como siempre a las personas que me apoyan en Patreon. Familia Vidajera, Somoutor, Roti, Víctor, Miles to Go, Flanois, Cristian, Cocinango. Y nada, daros muchísimas gracias por apoyarme y por estar ahí. Y nada, como ya sabéis, podéis dejar una valoración en iTunes con 5 estrellas, que me ayuda muchísimo. O dejarme un comentario en iVoox. Nada, familia, que paséis un buen fin de semana y hasta dentro de 2 semanas.